quien hizo la investigación cuando se conoció la irregularidad en el caso denominado La Ciénaga. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido, Nora Figueroa, Martín Bandán. Te saludan junto al equipo de Ed Sin Protocolo.
Hola, Nora. Hola, Martín. ¿Cómo les va? Buen día.
Buen día. Buen día. Bueno, en estos momentos, Andrés, en que justamente está sobre el tapete la cuestión de la actuación de la justicia frente a causas que involucran a figuras políticas, digo, en relación a lo que aconteció en Buenos Aires con la figura de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, estamos hablando de un caso que ni siquiera llegó a investigación, ¿no?, en este caso.
El caso de La Ciénaga, decís,
sí,
vos.
Sí.
A nivel judicial se ha investigado muy poco. Muy poco. Quedó paralizada la causa durante la gestión de el entonces procurador Cornejo, Abel Cornejo. En realidad, hubo un momento en el 2009, 2010, 2011, cuando estaba el procurador López Viñals y era la gobernación de Juan Manuel Urtubey, el procurador López Viñals la movió un poco a la causa, pero se investigó, se hicieron algunas diligencias, todo se difundió mucho a través de Nuevo Diario, pero pareciera que en ese momento solamente tengo la impresión yo, ¿no?, uh-huh, de que en ese momento solamente fue una especie de show mediático, que la procuración no quiso llegar a fondo, y que todo se acabó en una especie de show mediático que utilizó Juan Manuel Urtubey contra su rival político de entonces, que era Juan Carlos Romero. Pero después eso en algún momento se fue diluyendo, y se diluyó del todo cuando Juan Carlos Romero participó del casamiento de Juan Manuel Urtubey en Finca Las Costas, y ahí ya se terminó todo.
Claro.
Luego vino el cambio de procurador, el enroque, que se hizo un enroque, y asumió Abel Cornejo como procurador, y ahí ya se terminó de planchar todo, digamos. Uh-huh. Bueno, ahora es bienvenido que el nuevo procurador haya desarchivado la causa, o haya pedido el desarchivo, no sé muy bien cómo es el paso, pero es de esperar que no se termine, digamos, que no se utilice como se utilizó en la época de López Viñals mediáticamente, como una forma de lucha política nada más, que no sea eso, sino que se vaya a fondo y que se haga una buena investigación, ¿no?
Claro. ¿Le podrás recordar a la audiencia, Andrés, de qué se trata esta causa, o porque hay sospecha de irregularidades?
Es muy sencillo, digamos. En 1998, el entonces gobernador Juan Carlos Romero compró, la operación era medio compleja porque había una deuda con el Banco Provincial, pero básicamente el gobierno provincial compró 90 hectáreas que estaban, digamos, al borde del río Arenales, pero arriba, donde el río Arenales es un río de aguas cristalinas, digamos, una zona muy, en ese momento, muy, que estaba muy muy a las manos de todo, como que está detrás de Atocha, se había que llegar a través de Atocha, era todo una cosa muy muy alejada.
En la zona oeste de la ciudad, bonita, ¿no?, para que se ubique.
Sí, hacia el oeste de la ciudad, donde actualmente hay un montón de country, muy, digamos, está muy cerca de los nuevos country que hay sobre los faldeos del oeste, ¿no?
Sí.
Desde San Lorenzo Chico hacia el sur, digamos. Uh-huh. Pero en ese momento se las compró para afectarlas a un programa de familia propietaria, o sea, destinados a familias de escasos recursos que podían, según el decreto del Ejecutivo, podían adquirir lotes ahí y hacer sus viviendas, digamos, ¿no? Uh-huh. Familias de escasos recursos. Bueno, finalmente, 90 hectáreas, finalmente las compró a $1.100.000, si no recuerdo mal, ¿sí? En 1998, o sea, eran pesos, pero eran dólares, digamos, ¿no? Uh-huh. Y eso fue en 1998. Y el final de la historia, digamos, cuento para ser más resumido, es que en el 2009... esas hectáreas que nunca fueron utilizadas por la provincia, ¿sí? Para hacer viviendas, después se fueron vendiendo, enajenando, haciendo canjes, y en el 2009 esas 90 hectáreas terminan a nombre de Estancia El Carmen, que es una empresa de la familia Romero, digamos, tiene su sede en el diario El Tribuno, y uno de los dueños es la empresa Júcaro, no sé si te dice eso del nombre.
Sí, sí, claramente.
Y quedan a manos de ellos. Y, digamos, esta empresa, Estancia El Carmen, lo compra creo que por 100 mil pesos, una cosa así, pero del 2009, o sea, claro. la diferencia. Pero eso no es lo más, digamos, lo más... La cuestión es que, entre medio, el mismo gobernador impulsa la construcción de la autopista de la circunvalación oeste, lo que revaloriza exponencialmente las tierras de esa zona. Así que las tierras que habían comprado el mismo gobernador Romero para viviendas sociales terminan 12, 13 años después en manos de una empresa de él que construye country.
Andrés, el ex gobernador Juan Carlos Romero, ¿se manifestó sí. en algún momento al respecto? O sea, ¿alguna vez dio algún tipo de explicación, se podría decir, entre comillas?
Bueno, hay como un blindaje ahí, ha hecho como un blindaje, también obviamente mediático. Creo que lo único que yo recuerdo es un reportaje que le hace imprevistamente, no me sale el nombre porque periodista de Buenos Aires, es muy conocido, pero bueno, ahora no me sale el nombre.
¿No era Malnati?
No es Malnati, alguien que trabajó con él.
Ah, ok,
¿Alguno de los CQC habrá sido?
Sí, uno de los CQC.
Gonzalito.
Gonzalito, exactamente.
Sí. Ahora sí me acordé.
Él, hay un video, si lo pueden ver, lo encuentra en algún momento, en realidad lo va a buscar, y lo encara, y Juan Carlos Romero se pone muy, muy incómodo. Dice, no tengo los papeles aquí, él le cierra la puerta en la cara, se te pone muy incómodo. Es la única vez que yo recuerde que le hayan encarado personalmente. Acá nadie, no sé, es como si fuera, no sé, tuviera una especie de blindaje.
Claro, que ¿no? Nadie quiere hablar, digo, porque una cosa es que la justicia no investigue, otra cosa es que también no se hagan preguntas o que el mismo ex gobernador se manifieste al respecto, a salir a dar algo, nunca, decir, no pasó así, no fue algo, pero esto es un silencio.
Nunca dio explicaciones al respecto. Nunca hay explicaciones, la verdad.
Sí, y
nunca.
Además estamos hablando de una causa en la que ni siquiera hay testaferros, triangulaciones, así cosas que vos dijeras, mirá, habría que demostrar que hay una relación. Acá fue directo la cosa.
Pero bueno, además la otra cuestión es el proceso, porque yo les acabo de contar el comienzo y el final, pero el medio también es escandaloso hasta, digamos... que si ocurriera en un país del primer mundo, como dicen justamente todos los toda esta gente, digamos, que adhiere tanto a las ideas del primer mundo, y qué sé yo, si ocurriera esto en el primer mundo que ellos invocan, ya estarían eyectados de sus cargos, porque es una cosa escandalosa.
Y que son los primeros en levantar
la primera operación cuando el gobierno compra esas hectáreas, obviamente el gobierno compra esas hectáreas, pone su escribano. El escribano era el recordado Manolo Brizuela, el escribano de gobierno. Sí, actúa como escribano de gobierno. ¿Sí? Y cuando 12 años después Estancia El Carmen compra esas 90 hectáreas, ¿quién actúa como escribano particular? El mismo Manolo Brizuela. Y entre medio actúan como escribanos, ya sea públicos o privados, entre ellas también Laura Inés Guaya, escribanos que trabajan siempre en el mismo buffet, digamos, ¿no? De escribanos que estaban a Santiago del Estero, entre ellos Cecilia Pérez de la Fuente también. que actúa como escribana y que actúa como una de las propietarias intermediarias de esta cadena de compra-venta que termina en la compra de Estancia El Carmen de las 90 hectáreas. Así que, digamos, está todo el paquete ahí, está todo muy evidente en las cédulas parcelarias, no son rumores, no son las cédulas parcelarias de... tienen no sé cuánto tiempo ahí, pero es una cosa muy evidente, ¿no? Que tiene que ser investigado y de lo cual tiene que dar cuenta el ahora senador Juan Carlos Romero, y que nunca ha dado cuenta porque, no sé, tiene una especie de blindaje mediático, ni siquiera ha dado cuenta ante periodistas, digamos.
Sí,
¿no?
Y que no tiene, digo, un senador nacional que además no tiene problemas en, por ejemplo, firmar, como hizo la semana pasada, este comunicado de Juntos por el Cambio, sector al que pertenece, expresando su preocupación ante la embestida contra la justicia, fiscales, claro, y jueces, bueno, en relación a los supuestos actos de
corrupción. Pues no sé qué autoridad puede tener el senador nacional Juan Carlos Romero para invocar, ponerse a defender la justicia cuando, digamos, ha hecho muy poco y nada, o al contrario, ha promovido con todos, digamos, las incorporaciones que durante su mandato hizo en la Corte de Justicia, la última de Gustavo Ferraris, no sé si se acuerdan.
Sí, claro.
Promovió una justicia totalmente
adicta
a sus intereses, digamos, ¿no?
Nos hemos quedado sin tiempo, Andrés, pero te agradecemos que nos hayas refrescado la memoria.
Bueno,
muchísimas gracias.
Gracias a vos.
Ahí estaba el diálogo con Andrés Gaufín, periodista que en su momento motorizó la investigación. A propósito del caso, le sigan. Siguen acá, noticias. Ya venimos,
Las 10 en la República Argentina. Militantes aguardan la salida de la vicepresidenta Cristina Fernández en la puerta de su casa en Recoleta. Miriam Mariotto.
Muchas gracias. Como todos los días, desde hace exactamente una semana, los militantes se acercan hasta aquí, hasta Juncal y Uruguay, a la casa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hoy en un día también particular por las declaraciones de esta mañana del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de Horacio Rodríguez Larreta, de no acatar la decisión de la justicia de quitar la seguridad y el control policial en la zona. Incluso se ha visto a algunos integrantes de las fuerzas de seguridad de la ciudad de Buenos Aires filmar